UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia. Una nueva temporada más del programa. Aquí estamos otra vez. Con nosotros está Miguel Safeda, investigador de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO, y profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de esta universidad.
Hola, buenos días de nuevo a todos.
Y aquí también Luis Pérez, investigador del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Biosanitaria de Elche, IDIBE, y también profesor del mismo departamento.
Hola, buenos días. Aquí listos para empezar una nueva temporada.
Nos falta Pilar, que no ha podido venir, y bueno, pues también yo estoy presente, Manuel Sánchez, del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología. Y bueno, pues tenemos aquí una nueva temporada más de contraste de fases. Y vamos a hablar de temas así que nos han llamado la atención sobre ciencia. Así, el primero, ya que estamos con la plaga de mosquitos debido a las pasadas inundaciones y demás, pues hemos visto un par de noticias que nos han llamado la atención y nos han preocupado, ¿no? Una en Estados Unidos, que parece ser que empiezan a tener un problema serio con una encefalitis equina, que está metida por mosquito, un virus de la encefalitis equina. Y luego también aquí que hay un caso autóctono, el séptimo caso autóctono de dengue en Cataluña. O sea, y bueno, pues Luis, que es el especialista en virus.
Sí, bueno, como este es el primer programa después del verano, pues vamos a ver cosas típicas del verano, son los mosquitos, que además de su molesta picadura, pues resulta que transmiten una serie de enfermedades. Entonces ha habido casos en todo el mundo de repunte de enfermedades causadas por virus que transmiten los mosquitos. Y en este caso, como decía Manolo, en Estados Unidos han tenido un brote importante de una enfermedad que se llama encefalitis equina del este. Se llama equina porque se descubrió porque primero mataba a caballos, pero por desgracia también afecta a las personas. Son pocos casos, pero el problema es que de los casos que desarrollan encefalitis hay una mortalidad del 30%, o sea que es un virus muy peligroso. De hecho, este brote de septiembre de este año, con 10 muertes, que no parecen muchas, pero ya son muertes, se ha convertido en el peor brote desde los 1950. O sea, esto indica lo peligroso que es tener descontroladas las poblaciones de mosquitos en determinados sitios. Y para esta enfermedad en particular, como suele pasar con enfermedades que tienen muy pocos casos a lo largo de los años, décadas, pues no hay ni vacuna ni tratamiento. O sea que las autoridades sanitarias lo que suelen hacer es recomendar que uno, cuando ya atardece, anochece, ya no haga actividades fuera de la casa para evitar picaduras, usar repelente y evitar picaduras. En Estados Unidos, de todas maneras, la más preocupante de las que transmite mosquitos es la enfermedad del Nilo Occidental, que esa sí que es importada de África. Esta no, esta es americana, la de la encefalitis equina. Pero, como decíamos, bueno, aquí en España también tenemos ahora un caso de dengue, que es otra enfermedad transmitida por mosquitos. La novedad es que en España ha habido antes casos de dengue, pero eran importados. Era gente que había estado viajando por las zonas donde el dengue es endémico, fundamentalmente Sudamérica, Centroamérica, y volvía a España y en España se diagnosticaba el dengue. Pero es que parece que este último caso es de aquí, que se ha producido aquí. O sea que aquí también hay una especie de mosquito, que a lo mejor no tan bien como la del mosquito allí, pero que es capaz de transmitir el virus y se ha producido este caso. O sea que, en fin.
Sí, además es preocupante porque, claro, estas cosas empiezan así y van aumentando. Bueno, has comentado también que no hay vacuna para, pero no hay vacuna del virus este para del los humanos. O sea, el de la
encefalitis.
Resulta que sí hay para los caballos.
Para caballos. O sea, no sé.
Hay vacuna veterinaria, pero no para.
Sí, es que los primeros casos fueron en el siglo XIX, que caballadas que morían todos los caballos y entonces cuando se.
No, aparte esta enfermedad, por lo que pone encima, a ver, tiene una mortalidad, pues sí, son 10,
pero luego los que sobreviven no quedan. No precisamente.
Sí, deja secuelas, neurológicas. Entonces, claro, la enfermedad seria, o sea, en los casos son pocos, pero las consecuencias son muy graves. Entonces,
hay que controlar las poblaciones de mosquitos. Y fijaros ahora con las lluvias aquí, todas las aguas que queden por ahí estancadas y tal, el problema que vamos a tener.
Cuando hemos venido al estudio había uno por aquí volando.
Se ha apuntado al programa, se ve que se ha enterado que íbamos a hablar de ellos.
Sí, sabía que íbamos a hablar de ellos.
No, pero es llamativo, o sea, en fin, esperemos que. Se controlan estas cosas y aquí aprendamos la lección en cabeza ajena, ¿no? Aunque nadie es realmente en cabeza ajena, pero bueno, a ver si, no sé, si tomamos medidas. Uh-huh. Otra cosa que también nos ha llamado mucho la atención y es una noticia. Vamos, el titular parece como un poco pesimista. Dice, la resistencia del cáncer a la prometedora inmunoterapia. La estrategia terapéutica se consolida como opción para tratar tumores, pero solo llega al 25% de estos. Yo creo que parece un poco pesimista cuando realmente antes esta terapia ni existía y realmente que es una de las grandes esperanzas. Quizás aquí Miguel es el que más nos puede ilustrar sobre esto.
Sí, tienes toda la razón. Yo creo que más que considerar ese 25% como algo negativo, hay que considerarlo como algo positivo, porque de hecho la inmunoterapia se lleva intentando desde hace mucho tiempo. Y ya desde los años 80 se empezaron a hacer algunos tipos de estudios, lo que pasa es que estaban basados en un principio un poco distinto. El principio en ese caso se trataba de robustecer la acción del sistema inmune para que reconociera las células tumorales y las atacara. Y nunca habíamos pasado, ni siquiera nos acercamos a un 15% de éxito. Y ahora de repente se ha cambiado un poco la estrategia y lo que se intenta es, digamos, entender cómo las células tumorales esquivan el cáncer, qué tipo de frenos ponen ellas al sistema inmune, y de hecho, precisamente se descubrieron dos de estos frenos, el PD-1 por Allison, el grupo de Allison, y el CTL-4 por el grupo de Tasuku Ongho. Y precisamente ahora mismo este boom de la inmunoterapia de nuevo viene por el hecho de que se han desarrollado anticuerpos monoclonales y también inhibidores de estas dos moléculas. Y gracias a eso, pues por ejemplo, el melanoma metastásico, que era prácticamente una sentencia de muerte, pues ahora mismo pues está controlado gracias. También hay éxitos en cáncer de pulmón. En otros tipos de tumores todavía no lo hay. Pero es que, hemos descubierto, digamos, dos de los frenos, pero probablemente existan otros. Iremos avanzando y mejorando ese 25% según vayamos descubriendo otras formas. Recientemente, en el Instituto de Neurociencias, el grupo de Salvador Martínez ha encontrado, por ejemplo, que en el glioblastoma, un tumor del cerebro el más agresivo, pues resulta que para evitar el ataque de las inmune sobre las células del glioblastoma, lo que estas hacen es reclutar a los pericitos, que normalmente tendrían una reacción proinflamatoria, y, digamos, destruyen su maquinaria o la revierten y hacen que trabajen para que el tumor se expanda. Entonces, esto puede, bueno, pues han sido capaces de revertir este efecto en ratones y, pues, ahí tenemos otra posibilidad nueva para estudiar, digamos. Entonces, yo creo que según vayamos avanzando en el conocimiento de cómo se enmascaran las células tumorales con respecto al sistema inmune, pues iremos mejorando esa terapia. Yo creo que ese 25% ya supone un avance muy importante con respecto a lo que había anteriormente, y así se debe ser contemplado.
Sí, estos dos investigadores que ha mencionado Miguel, Allison y Honjo, como se diga, fueron tema en este programa porque recibieron el Nobel el año pasado. Nuevamente comenzamos la temporada hablando de los Nobel, que deben estar al caer, pero este año hemos adelantado.
El de octubre es el de medicina.
Y ya hablábamos de este tema, que básicamente es eso, que el sistema inmune reconozca las células tumorales como algo extraño y vaya a por ellas. Entonces, la estrategia de inmunoterapia es quitarle el freno al sistema inmune para que no tenga ninguna cortapisa a la hora de atacarlas. Claro, pero primero, el sistema inmune tiene que reconocer al tumor como extraño, que a veces parece que no sucede siempre, aunque no soy experto ya en el tema. Pero
no, claro. Y ahora, por ejemplo, están decidiendo qué tumores han sido reconocidos de alguna manera por el sistema inmune o que pueden ser más atacables por el sistema inmune. Y, por ejemplo, están utilizando una técnica que es el estudio de la inestabilidad de microsatélites para, de alguna manera, demostrar tumores que por tener esa inestabilidad de microsatélites significa que no están reparando bien el DNA y que acumulan muchas mutaciones. Si acumulan muchas mutaciones, probablemente, evidentemente, muchas de esas mutaciones darán lugar a proteínas, variantes de proteínas, etcétera, que puedan ser reconocidas por el sistema inmune. Luego, probablemente esos sean los primeros que pudieran ser beneficiarios de este tipo de tumores, de este tipo de terapias. Pero bueno, es lo de siempre. Siempre tendremos que buscar la forma de encontrar por cómo se está enmascarando, por qué no es reconocido o de qué manera evita el ataque.
Bueno, aquí dice, por ejemplo, que con los tumores de colon esto también tiene efectividad.
De momento sí.
Más bien parece que no, es porque no llega realmente, muchas moléculas del sistema inmune no pueden llegar. O sea, como es una son células del exterior, por decirlo así.
Sí, pero bueno, pero que de todas formas llegará un momento en que yo creo que ese tipo de tumores también se verán afectados por o se podrán ver beneficiados de este tipo de terapias. Lo que tenemos que encontrar es qué mecanismos. Es que pasa, por ejemplo, como la resistencia a la quimioterapia. Al principio, en los años 70 y tal, se descubrió la P-glicoproteína y parecía que iba a ser el sumum porque parecía que era, digamos, el único mecanismo de resistencia que tenían a la quimioterapia los tumores. Luego se empezaron a descubrir muchos más y al final se descubrió que la resistencia venía de un conjunto de diferentes mecanismos que trabajaban conjuntamente para proteger a la célula tumoral del ataque de la quimioterapia. Pues igual pasa en esto, que realmente pues hemos descubierto algunas de las piezas, pero no tenemos todas las piezas del puzzle.
Hombre, está claro que si no se investiga, está claro que no, eso es que no va a haber terapia.
Bueno, primero tendrán que dar dinero para investigar.
Eso también. No, pero ya que estamos con los fenómenos de inmunes y la inflamación y demás, otra cosa que ha salido que nos ha llamado la atención es que no sé si hace unos años salió pues un informe de la OMS diciendo que la carne roja y las carnes procesadas podían ser considerados como cancerígenos. O sea, salió en la clasificación ahí como posibles y hubo bastante polémica. Y ahora resulta que, bueno, pues salió un artículo en el Journal of Internal Medicine, que no es una revista así de las flojas, no, es una de las grandes revistas, diciendo, bueno, ha sido un metaanálisis de estos estudios y han dicho, oiga, es que lo que pasa es que estos estudios están mal hechos. O sea, los datos que han sacado, esas conclusiones no están bien hechas. Estadísticamente hay fallos. Entonces dicen que, bueno, que habría que revisar bien esos estudios y efectivamente hacer unos estudios epidemiológicos para ver si efectivamente lo que se decía de las carnes era cierto o simplemente han exagerado mucho.
Bueno, tendrán que volver a rehacer el estudio y al final veremos qué conclusiones sacan, pero es lo de siempre, todo en su justa medida. Yo creo que es sano y está bien. Entonces, el prohibir algo o que la gente de repente deje de consumir algo por un análisis de estos que salga, pues como las carnes rojas y tal, pues bueno, siempre que tomes unas cantidades razonables.
Sí, esto me indica un poco lo que sucede a veces, de que cuando uno saca algo que va a favor de corriente, parece que le exige menos rigor que cuando quieres sacarlo y va en contra de corriente. Y este parece un caso que la Organización Mundial de la Salud se precipitó un poco, porque eso en su momento saldría mucho de las noticias igual que ha salido ahora lo contrario, porque ayer yo vi que salió las noticias, pero claro, eso tiene unas repercusiones, porque si la gente escucha esto en la tele y en las noticias, pues fin, sí. Pero bueno, a veces pasa eso, que cuando vas en un sentido no parecen exigirte el mismo rigor que cuando vas en el sentido contrario. Aquí las carnes rojas y con grasa empezaban a tener mala fama, por lo que sea, y...
Sí, pero eso fue, me acuerdo cuando lo del huevo, o sea, que decían que el huevo, te tomabas el huevo y más o menos te ibas a morir envenenado. Y que si te ibas a, vamos, te tomamos un huevo al día y entonces ya tus arterias iban a ser, pues eso, un pozo de colesterol, o sea, que ibas a morirte más o menos de ataque al corazón en nada. Y sin embargo, ahora mismo el huevo ya se ve que no está malo, que tal y cual. A mí lo que me preocupa de estas cosas muchas veces, de cuando hacen mal los estudios o no se revisan bien, es que la gente empieza a desconfiar de la ciencia. O sea, porque claro, dicen, es que parece que ahora dicen una cosa a los científicos, mañana dicen otra contraria, no sé qué. Entonces, da un poco de, de cosa, decir, jo, vamos a ver, estos son estudios, hay que tomarlos con, o sea, con lo que se sabe, decir, bueno, pues puede, parece que indicar esto, pero no exagerarlo. Yo creo que ahí la Organización Mundial de la Salud metió la pata, como habéis dicho, o sea, que exageró demasiado.
Sí, ahora... lo malo de todo esto es que salen estas noticias y luego están los que estos que influyen en la los influencers y todo esto, ¿no?, que lo transmiten y ya nos llevan al auténtico desastre, porque ahí sin ningún rigor pues salen diciendo cualquier cosa.
Sí, o sea, precisamente el caso así famoso es el de las estas influencers que han empezado a decir que había que desmaquillarse con toallitas que llevan antibiótico. O sea, entonces, claro, dices, un momento. O sea, vamos a ver, si tú te desmaquillas con una toallita con antibiótico, en vez de con una toallita desmaquillada normal y corriente, lo único que estás haciendo, vale, sí, te vas a desmaquillar, pero te vas a poner antibiótico y vas a posiblemente generar bacterias resistentes a esos antibióticos. O sea, porque entonces puede ser, como tengas un día una infección de verdad, te vas a tener con un problema de serio. O sea, entonces...
Sí, pues si alguien no lo entiende, lo de por qué toallitas con antibiótico, bueno, pues parece ser que el acné está relacionado también con la infección de una bacteria, bueno, eso Manolo lo sabe.
Claro, no, no, hay varias bacterias
que están... ¿Por qué alguien se le ocurrió hacer una toallita con antibiótico? Pues por esto.
Sí, pero eso, que se da con receta.
Con receta médica.
Claro. Sí, esto es el problema de confundir un fármaco con un cosmético.
Efectivamente.
O sea, básicamente.
Entonces, bueno, lo que yo no sé es cómo estas youtubers pues han conseguido esas toallitas, porque teóricamente... Ahí el fallo ha sido que alguien en la farmacia se las ha vendido.
La noticia dice que les ha sido facilísimo conseguir una. O alguna de las influencers que ha salido, que también se refieren en la noticia, se muestra totalmente orgullosa con tres cajas.
Sí,
y
sí,
tal.
Con
o sea,
tres cajas ahí.
O conocen un médico que les receta o algo, o sencillamente llegan a la farmacia y no hay ningún control.
Es una de dos. El médico se la ha recetado, ha hecho una mala receta, porque eso es una mala praxis médica, o ha ido a la farmacia y el farmacéutico ha hecho una mala praxis de farmacéutica. O sea, porque no debería venderle esas toallitas. O sea, si no tienes una receta.
No, pero ya ha pasado lo que acaba de decir Luis, que ahora ha pasado de ser un fármaco a ser un cosmético y así lo han asumido parte de los farmacéuticos, digamos, o...
Bueno, yo espero que simplemente haya sido pues un caso. Claro, es un caso. Lo que pasa es que esto, resulta que el vídeo de una creo que tenía 300.000 visitas.
No sé, si es que entre las tres o cuatro que lo recomiendan, creo que tienen 2 o 3 millones de seguidores.
Y ya, o sea, el daño que se ha hecho es, fijaos, 2 o 3 millones que van a ver esto y seguramente no va a ver los vídeos de YouTube de los divulgadores científicos que dicen esto es una burrada, esto no lo hagáis, esto es un peligro. Entonces,
es el problema de los tiempos de ahora, que antes pues, uno se le ocurría algo, en fin, un poco una tontería o así, se lo contaba a sus 3 o 4 amigos, pero es que ahora resulta que si es un youtuber, pues tiene 2 millones de seguidores, o sea, que se ha amplificado mucho este tipo de cosas, y entonces los farmacéuticos médicos tienen que contrarrestar todo esto.
Si tú contrarrestas con una campaña de las normales para contrarrestar esto que salieron notas de prensa, etcétera,
no tienes
la misma capacidad de convencer o de llegar al público que estos influencers.
Sí, seguramente la gente no se acuerda de las campañas del uso racional de los antibióticos, esas campañas que había en la tele, que salía como una araña del antibiótico diciendo si no los utilizamos bien dejarán de curar. Y eso es uno de los grandes peligros que tenemos ahora mismo, o sea, que podemos, o sea, esto claro, al utilizarse mal un antibiótico lo que haces es que generas favoreces que aparezcan microorganismos resistentes a esos antibióticos, y cuando lo necesitas de verdad no te van a curar. Entonces ahí realmente pues es un poco preocupante, pero bueno, esperemos que este daño
que vayamos aprendiendo a utilizar la información.
Sí. Bueno, también otra, ya que estábamos antes también con la carne y demás, aunque hemos hecho este salto y vamos a hablar después, habíamos dicho de hablar de una noticia que también nos ha llamado mucho la atención, de jamón de bellota para tratar la colitis ulcerosa. La verdad es que nos hemos quedado un poco viendo, joder, yo quiero hacer ese ensayo clínico.
Hombre, no, porque tienes que tener la primera parte, que es la colitis ulcerosa. Para...
No, yo me pongo en el grupo placebo, bueno, de pacientes sanos.
La noticia ha sido ensayos en ratas, lo que estoy escuchando, de momento ha sido un experimento en la Universidad de Oviedo sobre ratas. O sea, les provocaban la colitis ulcerosa y luego les ponían unas dietas con o sin jamón ibérico, jamón normal.
Vegetal, o sea, una dieta de pienso vegetal, una dieta con jamón normal, corriente y moliente, así de pues, un jamón que además llevaba bastantes conservantes por el nivel de nitritos, y luego el jamón este 100% natural de bellota de marca Joselito, porque Joselito la pagó.
Sí, no, porque es tiene una fundación o algo, ¿no? Sí, que colabora con la investigación.
Sí, no, y además es que he leído el Astrap y no, el Astrap está dice, estos han mirado niveles de interleuquina, de TNF y tal, o sea que han cogido tres cortes de ratas, han estado mirando, o sea, han hecho un montón de análisis y vamos, lo que han visto es que ellos piensan que fundamentalmente es porque el jamón de bellota pues tiene unos altos niveles de oleico y no tiene tantos ácidos grasos insaturados omega 6. Entonces eso parece ser que según parece ser...
Lo primero que demuestra el estudio es que las ratas tienen buen gusto.
Sí.
Eso...
pero el estudio que tiene una finalidad porque esta colitis ulcerosa de la infección intestinal parece ser más común en la persona. Entonces, que puede tener sus implicaciones en sanidad, claro. bastante obvias. Hombre, aquí la media broma que se puede hacer es que para el ensayo clínico en humanos le van a llover voluntarios, pero no es así porque la persona tiene que tener esta dolencia, entonces ya es un ensayo que se va a hacer con 30 pacientes, sí, etcétera.
Lo que otra cuestión es si lo subvencionará la Seguridad Social, porque no es un jamón especialmente barato.
No. A ver, a mí la pregunta, cuando lo he leído, lo primero que se me ocurrió es decir, hombre, yo lo utilizaría con aceite de oliva virgen, porque realmente el efecto de oliva virgen lleva un montón de oleico.
Si solo es por el oleico, claro, pero habrá que ver. Habrá que ver.
No, pero la verdad es que es bastante llamativo la noticia, porque claro...
Y probablemente también existe la cuestión de que este estudio no se hubiera llevado a cabo si no es porque la fundación les hubiera dado el dinero. Entonces, sí, pues si utilizas el aceite de oliva virgen, a lo mejor no te lo dan, entonces no lo puedes hacer.
Salía la foto ahí con los investigadores de jabón ahí. Madre mía, o sea, supongo que harán lo del pienso y dirán, bueno, y este es el remanente, esto... Bueno, pues ha sido curioso el estudio. Y bueno, pues así otra cosa también que nos llama un poco la atención, ahí tenemos un poco para generar polémica, ¿o no? Una noticia que ha salido, la revista Nature retira un premio al científico español Carlos López Otín, él también es de la Universidad de ahí en Asturias, de la Universidad de Oviedo, y bueno, ha salido le han retirado porque un premio que le habían dado como tutor de laboratorio. Entonces parece ser que han revisado, han dicho que hay unos artículos que dicen que tienen problemas metodológicos y entonces han decidido que le quitan el premio. Entonces ha saltado un poco la cosa porque claro, la fama de este hombre es bastante buena y bueno, pues esto hace daño a la comunidad científica en cuanto de repente pues ese prestigio pues se ve dañado.
Sí, también habían retirado 8 artículos anteriormente también. De todas maneras, yo creo que aquí hay que ver dos aspectos distintos. Por un lado, el hecho de que se haya podido cometer errores o incluso un pequeño fraude de publicar la misma fotografía en varios artículos como control, por ejemplo, que creo que fue el problema inicial. El problema inicial. Y otra cuestión diferente es que el grupo de López Otín ha publicado unos 450 artículos. Hay 26 que se han visto revisados o afectados por esto, pero incluso esos 26, incluso los 8 retirados, son artículos altamente citados, lo cual quiere decir que la gente que los cita probablemente ha reproducido esos experimentos y desde el punto de vista científico nadie ha dicho que los resultados no fueran válidos. Otra cuestión es que evidentemente hay que tener unas normas en el laboratorio y desde luego como tutor para enseñar a las generaciones futuras. Tú no puedes, lo que no puedes hacer es enseñar a coger la misma foto para utilizarla en varios artículos, etcétera, ¿no? Y eso es posible que, obviamente, pues por eso le han retirado el premio. Pero otra cuestión es la calidad científica de los trabajos o de las aportaciones que haya hecho López Otín, que no creo que sean especialmente... mediocres, ni mucho menos.
Ya, no, pero si lo pasa es eso, cuando ya ves una mancha así, pues que empiezas a ponerlo en... es lo que hemos hablado antes de los estudios científicos, que si hay una cosa que de repente cambias, que no sé qué, que no sé cuántos, pues la gente empieza a desconfiar de los científicos. Es decir, como,
ya, pero aquí la cuestión es una cuestión de que a lo mejor por publicar más rápido o porque la foto que tenías de control para ese experimento no te ha salido bien, utilizas una anterior.
Ya, pues que lo he utilizado varias veces.
Vale, pues sí, no, así, vale, todo lo que quieras. Es muy distinto que hacer un metaanálisis mal o con cuestión estadística.
Eso está.
Y yo, aquí nadie le ha rebatido de momento, yo creo que ni una coma de lo que ha dicho científicamente. Entonces, o sea, creo que una cosa es decir, bueno, ha podido hacer una chapuza, pero y desde luego, pues hombre, tiene ya su castigo. O sea, lleva hay 8 artículos retirados, le han retirado este premio y, bueno, pues lleva ya su penitencia. Y otra cosa es que por esto ya dudemos de la calidad científica del trabajo de una persona. Que yo creo que más o menos el hecho de que sea haya sido ampliamente citado y que nadie haya rebatido de momento nada de lo que él ha dicho, pues creo que es suficiente garantía, ¿no?
Bueno, sí, bueno, la investigación la inició la propia revista Nature, sí, no es sí, que sí. Nadie desde fuera fuese a por...
Lo que pasa es que dicen que hablan de conspiración contra él.
O sea, y no que sé. Algo habría sí, cuando hicieron la investigación.
Yo, ¿qué quieres que te diga? Ya si has hecho trampas una vez, es lógico que la gente ya te vuelva a mirar con desconfianza. Ya sabe lo que se dice.
Sí,
¿no?
Pero bueno, de todas maneras hay que decir que ha habido un manifiesto de 50 científicos españoles defendiéndolo, entre ellos Mariano Barbacís, etcétera. O sea, me refiero que no gente que hubiera puesto su prestigio para defender a otro simplemente si tuviera fallos científicos graves en su trabajo. Son cuestiones que creo que evidentemente no se pueden hacer. Y hay que, bueno, pues esto es un programa de divulgación en la universidad, pues desde luego son cosas que hay que evitar totalmente. Pero no, la parte científica sigue estando vigente.
Sí, pero la mayor parte sí.
Sí, una declaración en este sentido, no sé si fue del propio Barbacís, las irregularidades están en cosas secundarias que no invalidan sus trabajos. O sea, lo que tú dices, su trayectoria científica está ahí, pero nadie niega que haya irregularidades. Eso es lo que...
No, la irregularidad está clara. O sea, has puesto la misma foto en 8 revistas, en 8 artículos, pues está claro que hay una irregularidad.
Sí. Pero ya, y es lógico que la gente ya desconfíe también. Ya. O sea que...
Sí.
Bueno... ya estamos acercándonos al final, pero nos queda un poquillo de tiempo y aquí pues nos gustaría que esta vez el protagonista va a ser Luis, porque es que se nos va.
¿Ah, sí?
Se nos va unos días, unos meses.
Hablamos de nosotros mismos, pero vamos a un poco barrer para casa hoy. No, sí, sí. Porque el próximo programa de noviembre pues me lo perderé, porque en unos días voy a iniciar una estancia en una universidad de Chile, en la Universidad Católica de Valparaíso, gracias a una ayuda de movilidad internacional de la Universidad Miguel Hernández, y en el tema de trabajo, de investigaciones, las enfermedades, en este caso del salmón, o sea, un tema de sanidad animal. Aquí en la radio hablamos mucho de sanidad humana, poco de sanidad animal, pero vamos a reivindicarla un poco. Es un trabajo de una enfermedad bacteriana que afecta al salmón, y aparte del interés en investigación y profundizar en esos aspectos, es un poco la relación con otra universidad y favorecer el futuro intercambio de algún profesor de allí que venga acá, o con el cambio de estudiantes, de doctorado. O sea, que siempre es bueno tender lazos y con universidades de fuera de España, aparte de que a los investigadores nos interesa para reciclarnos y aprender más, pues también para cosas de futuro, de intercambio de profesores, estudiantes, etcétera. O sea que espero que me cunda mucho y volveré para el programa de diciembre. No os preocupéis.
Vale. Entonces podemos comentar los noveles.
Prometo volver.
Sí, tráenos algo, haz el favor.
Oye, el salmón con pisco.
Bueno, el pisco. Sí.
Y el salmón. Unas muestras de también. Salmón chileno ahí bien.
Pero oye, no infectadas, ¿eh?
Bueno, nosotros. Bueno, las materias.
En fin, pues nada, pues ya estamos llegando al final. O sea que, nada, pues muchas gracias por haber venido. A los oyentes, pues muchas gracias por escucharnos. Y os esperamos dentro de un mes para.
Seguir dando la matraca aquí.
Eso.
Sí, ya han salido los Nobel, entonces ya habrá ahí mucho tema que contar.
Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias Miguel. Y nada, nosotros nos despedimos.
Encantado.
Hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.